La Ventana, Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se llamaba Nelva y todo apunta a que hoy se ha convertido en la quinta víctima mortal de la violencia de género en nuestra región en lo que va de año. Alrededor de la una de la tarde, el 091 ha recibido una llamada alertando de que algo podría haber pasado en un piso del barrio de La Elipa, en la capital. Lo que ocurrió inmediatamente después nos lo contaba un portavoz del SAMUR.
Cuando llegan los agentes de Policía Municipal y de Policía Nacional, ven que es imposible entrar a la vivienda y solicitan la ayuda de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que derriban la puerta, y cuando entran los sanitarios encuentran a dos personas fallecidas. SAMUR atiende a una mujer de 20 años boliviana que tenía al menos 4 heridas por arma blanca y no se ha podido hacer ningún tipo de reanimación, ya que esta persona se encontraba ya fallecida a consecuencia de las lesiones. Suma atiende y confirma también la muerte de otra persona.
Esa otra persona es la expareja de la chica muerta. Según el relato del actual novio de la chica, Nelva había vivido en el piso de La Elipa junto con su exnovio hasta hace un mes, cuando rompió la relación anterior y empezó con la nueva. Hoy, los dos habían decidido acudir a ese piso para recoger las pertenencias de la chica. El actual novio se quedó esperando en el portal y ella subió sola. Pasó mucho rato, por lo que la pareja actual decidió subir al piso. Nadie le abrió cuando llamó a la puerta, por lo que pidió ayuda a un vecino que le dijo que había oído gritos y le propuso llamar a la policía. A partir de ahí, ya saben lo que pasó. Los agentes investigan ahora qué es lo que ocurrió exactamente. Está confirmado que ella murió tras recibir varias puñaladas y que al parecer intentó defenderse. Todo apunta a que él se suicidó después, aunque este extremo está por confirmar definitivamente. Nelva, como decimos, es la quinta víctima mortal de la violencia de género en lo que va de año en nuestra región. Debatiremos en nuestra tertulia con Pedro Ortiz, Pedro Fernández Vicente y Guillermo Marcos, pero hay más cosas y antes las vamos a repasar rápidamente con Esther Redondo. Esther, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Luz verde al proceso electoral de Caja Madrid. La juez Inmaculada Vacas levanta la suspensión cautelar que ella misma había impuesto por los recursos que se habían presentado pidiendo la paralización del proceso.
La decisión despeja el camino para que Rodrigo Rato pueda ser presidente de la Caja Madrileña. El vicepresidente del gobierno regional, Ignacio González, se muestra satisfecho.
Es una buena ocasión para que ahí, sobre la base de los acuerdos que están alcanzados en el sentido de la representación en la institución y de la estabilidad en la institución, pues sirvan para que este proceso se agilice, se resuelva y, como le digo, Caja Madrid empiece a funcionar con el nuevo equipo cuanto antes.
El líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, cree que para que la entidad goce de estabilidad hay que respetar el consenso alcanzado el pasado mes de julio entre todas las partes.
Las universidades públicas madrileñas en pie de guerra se movilizan por el recorte presupuestario del gobierno regional.
Mañana lo harán los rectores con la lectura de un manifiesto. Hoy lo han hecho los representantes sindicales de los trabajadores que se han concentrado frente a la Consejería de Educación. Exigen a Esperanza Aguirre que haga una apuesta clara por la educación en Madrid. Paco García, de Comisiones Obreras.
Las universidades no podrán crear nuevas estructuras de investigación, no podrán crear laboratorios de nada, no podrán crear laboratorios de biotecnología, no podrán informatizar las bibliotecas y, por lo tanto, están comprometiendo la salida de la crisis en la Comunidad de Madrid.
La comunidad asegura que el esfuerzo presupuestario que se está haciendo con las universidades es evidente y ha crecido un 15% desde el 2004.
Cruce de acusaciones entre el Ayuntamiento y el Gobierno Regional a cuenta de los atascos en Madrid. El Ejecutivo de Aguirre echa la culpa a la lluvia y a las obras para justificar los más de 100 kilómetros de retenciones que hubo ayer en los accesos a la capital.
No lo ve así el alcalde de Madrid, que cree que el gobierno regional debería tomar determinadas medidas para que los atascos en Madrid fueran solo algo ocasional.
Un aumento en la eficacia en la solución de los incidentes que surgen en las vías cuando hay condiciones meteorológicas adversas. En la inversión en el transporte público a través de la ampliación y mejora de la red de cercanías de Renfe. Y en el anunciado plan de proyecto de aumentar la capacidad con vías de servicio de la M40, creo que con esas tres medidas, situaciones como las que ayer se produjeron, tengan un carácter absolutamente ocasional y no frecuente en nuestro calendario.
El juez del caso Gürtel ha ordenado el embargo de los bienes del exalcalde de Boadilla, Arturo Fernández Panero, si no abona la fianza de 1,8 millones de euros que le impuso para garantizar su posible responsabilidad económica.
No es la única decisión que ha tomado el magistrado del caso, ya que también ha prorrogado en un mes el secreto de sumario. Una de las razones es el gran volumen de información y documentación que todavía tiene que analizar. También tendrá que pedir nuevas comisiones rogatorias.
Ya está montado el dispositivo de seguridad para estas Navidades. Más de 7.000 efectivos entre Policía Nacional, Local y Guardia Civil van a vigilar las calles de la comunidad durante estas fiestas.
7.000 efectivos en toda la comunidad, de los cuales 3.000 se van a desplegar en la capital. Este año se va a controlar con más dureza el Top Manta y el Botellón. Se velará por el buen funcionamiento del transporte público y habrá más controles de alcoholemia y de velocidad. Se busca la seguridad de todos, como señala la delegada del Gobierno en Madrid, Amparo Valcarce.
Una operación Navidad que tiene también como objetivo que estén todas las vías de comunicación de Madrid seguras, tanto lo que son estaciones de Renfe, como es el aeropuerto de Barajas, como son las vías de alta capacidad que comunican Madrid.
Y ya que hablamos de seguridad, el próximo 28 de diciembre estarán instaladas las 48 cámaras de videovigilancia en el barrio de Lavapiés, aunque no van a entrar en funcionamiento hasta que reciban el visto bueno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El Ayuntamiento de Madrid dice que así se va a proteger a vecinos y turistas de rateros y grupos violentos. Algunos vecinos de la zona se oponen porque creen, entre otras razones, que en breve se van a sustituir los comercios tradicionales por grandes superficies comerciales. La Federación de Vecinos y Comerciantes de Madrid se muestra a favor.
Y la crisis obliga a los madrileños a apretarse el cinturón de cara a estas fiestas. Cada familia va a gastar un 9% menos que el año pasado.
Son los datos del estudio realizado por la Confederación de Consumidores y Usuarios de Madrid. Las familias madrileñas gastarán este año en Navidades una media de 1.045 euros. Baja el consumo, sí, aunque seguimos gastando dinero en regalos de Navidad. Un gasto que aumenta este año un 4%.
Gracias, Esther. Vamos a conocer cuál es el estado del tráfico a esta hora, tanto en las carreteras como en la ciudad. Nos acercamos primero a la DGT. Alicia Gutiérrez, ¿cómo está la hora punta? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay muchos problemas en la M40, desde Hortaleza hasta Coslada, circulando hacia el sur, y desde el cruce con la autovía de Colmenar hasta Pozuelo, también hacia el sur, hacia la carretera de Extremadura. Mal la carretera de Andalucía, en Pinto en ambos sentidos, y en el acceso a la M30 en sentido Méndez Álvaro. En la carretera de Extremadura hay dificultades en Alcorcón y Móstoles, también en sentido salida en la carretera de Toledo en Parla. En el este, en la carretera de Barcelona, en Torrejón de Ardoz, en ambos sentidos, y desde Canillejas hasta el cruce con la M30, y también dificultades en la carretera de Valencia en Rivas. En el norte destacamos la carretera de A Coruña. Lo peor desde el plantío hasta Majadahonda en ambos sentidos.
Y en las calles de la capital, ¿cuál es la situación? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues hasta ahora tenemos una tarde con muchos problemas, salpicada de incidencias que acentúan las retenciones de hora punta. En la calle 30, por ejemplo, dos colisiones a la altura de Méndez Álvaro Planetario, una en cada sentido, que provoca, acentúa esos problemas tanto en sentido norte como en sentido Vicente Calderón. Y en el interior destacamos también retenciones a lo largo del Paseo de la Castellana en sentido sur para conectar con Recoletos, Paseo del Prado y la salida por el Paseo de Santa María de la Cabeza. A esta hora la mejor alternativa, desde luego, es el metro.
Tenemos 10 grados en el centro de la capital. Florenci Rey, ¿qué nos espera para las próximas horas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. La nubosidad continuará siendo, Cristina, mañana variable en la Comunidad de Madrid. No habrá precipitaciones. Tendremos que esperar al sábado por la tarde o al domingo para que regresen las lluvias a la Comunidad de Madrid. Las temperaturas van a permanecer sin cambios. Eso sí, bajarán de madrugada. Los claros abiertos facilitarán que las mínimas bajen por debajo de los 5 grados en buena parte de la región. Hará frío y las máximas permanecerán sin cambios o, gracias al dominio del sol, subirán ligeramente. En cuanto al viento, va a cesar de manera prácticamente definitiva durante las próximas horas y no volverá a soplar con fuerza hasta la jornada del domingo.
7 de la tarde y 16 minutos.
Ahora Visión 10 corrige tu vista cansada y las dioptrías para lejos con su láser de última generación. Por 900 euros cada ojo, con financiación sin intereses y primera consulta gratuita.
Ya puedes ir tirando las gafas. Visión10.com.
Si te gusta la radio y la tecnología, ven a la entrega de los premios Digital 01 2009 que promueve el programa Ser Digital. Te esperamos el miércoles día 9 a las 6:30 de la tarde en el Teatro Fernando de Rojas del Círculo de Bellas Artes. Recoge tu invitación a partir de mañana en la calle Gonzalo Jiménez de Quesada, esquina a Gran Vía 32, de 10 a 2 y de 5 a 7. Patrocina Nokia. Colabora Vodafone.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Restaurantes Piel de Toro en Leganés. Abrimos todos los días desde las 8 de la mañana. Menú diario y gran variedad de tapas, raciones y tostas a un precio espectacular. Te ofrecemos todo el fútbol en directo, Liga, Champions, UEFA. Ya puedes reservar tu comida o cena de Navidad y consultar nuestros menús especiales para celebraciones. Encuentra tu restaurante Piel de Toro más cercano. Calle Cuenca 19, Vereda de los Estudiantes, Avenida Juan 23, número 16, Solagua, Plaza Alcalde Mateo Luaces 9, Arroyo Culebro y Calle Charco 1 en el centro de Leganés. Más info en www.restaurantespieldetoro.com. Restaurantes Piel de Toro y Ser Madrid Sur patrocinan el mejor estreno de cine de estas Navidades en UGC Cinecité Getafe, en Nasica.
No te quedes en casa este otoño. Vuela con Ryanair a los mejores destinos. Marrakech, Fez, Nador, Riga, Granada, Valencia, Santander. 33 destinos desde Madrid, Barajas, donde elegir. Visita www.ryanair.com y reserva ya tus próximas vacaciones low cost.
Arteprint, todo lo que puedas imaginar en cartelería, rotulación, publicidad exterior, displays, diseño gráfico, impresión digital y mucho más. Arteprint, soluciones imprescindibles, ideas impresionantes. Infórmate llamando al 91 575 4453 y te visitaremos sin compromiso. Estamos en Hermosilla 101 Madrid o entra en www.arteprint.net.
Inmobiliaria Prola te ofrece viviendas de protección pública básica y libre en Pinto, en el complejo residencial Cristina Sur. Tres dormitorios 86 metros cuadrados, 131.000 euros. Y cuatro dormitorios 105 metros cuadrados, 161.000 euros. Prola, calle Bélgica 32, Pinto, 91-692-1125 o en prola.es.
La Ventana, Madrid.
Antes de empezar con la tertulia, nos vamos a acercar un momento a la Plaza de España, donde desde el sábado está instalada una jaima en solidaridad con Aminatou Haidar, la activista saharaui de los derechos humanos, que está en huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote desde hace casi 20 días, cuando fue expulsada del Ayun por Marruecos. A las 7 de la tarde estaba previsto que comenzara en ese punto de la Plaza de España un concierto solidario. Alfonso Gea, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues tras el cantautor Pablo Ramírez va a ser el turno ahora mismo de Joaquín Reyes, que está leyendo el comunicado. Es la protesta pacífica, Cristina, con jaima incluida, instalada aquí en plena Plaza de España. Una protesta que tiene nombre, Aminem Haidar, la activista saharaui en huelga de hambre en Canarias. Un problema con muchas caras, pero una cara principal, sin duda alguna, la situación que vive el pueblo saharaui desde hace 30 años. Y aquí con nosotros está Ángel Lara, concejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid. Ángel Lara, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la protesta que se traslada desde Canarias, que ya ha llegado a la capital del estado.
Sí, efectivamente, ya hay aquí un colectivo que lleva ya toda esta semana mostrando su apoyo y su solidaridad y pidiendo y reivindicando a gritos en la capital del estado que se solucione de una vez ese problema del Sáhara, que, como tú has dicho, lleva ya 30 años de vigencia.
Protestas de estudiantes, protesta también con la presencia de los actores, en definitiva con la sociedad civil. Menuda respuesta la de la sociedad civil española.
Sí, no, claro, evidentemente. Aquí hay mismo hay un colectivo de personas que se están quedando incluso a dormir aquí en la jaima anoche. Llevan 24 horas ininterrumpidamente de apoyo con esta compañera que en este momento está en huelga de hambre reivindicando estos derechos del pueblo saharaui. La sociedad civil está dando la talla.
Y desde Izquierda Unida, ¿algún mensaje hacia el gobierno para que se dé una rapidísima solución a este problema humanitario?
Sí, evidentemente el gobierno debe adoptar inmediatamente una actitud absolutamente valiente. Debe afrontar el problema y exigir al gobierno de Marruecos que solucione el problema inmediatamente para acabar con la situación que hay.
Y los políticos madrileños, incluyendo a la Izquierda Unida, tanto concejales como diputados, como cargos de todos los partidos políticos, ¿qué pueden hacer desde Madrid?
Evidentemente presionar y pedir también al partido del gobierno e inclusive al partido mayoritario de la oposición que deben abandonar la actitud que tienen ahora mismo y ser más decididos y más valientes y poner encima de la mesa la solución de este problema que, insisto, ya es asquerosamente largo.
Ángel Lara, muchísimas gracias por atender La Ventana de Madrid.
Gracias a vosotros.
Bueno, y aquí, Cristina, pues continúa a ser el momento ahora mismo de Marwan, que está comenzando a cantar. Creo que podéis escucharle desde lejos, pues no nos podemos acercar mucho porque hay bastante gente.
Le escuchamos de fondo.
Y como os comento, la verdad que aquí está la jaima levantada, una jaima completa, repleta también de banderas de la República Árabe Saharaui Democrática. En definitiva, un recuerdo, un apoyo directo de la sociedad madrileña a esa activista de los derechos humanos que es Aminem Haidar.
Alfonso Gea, muchísimas gracias.
Hasta luego.
Tú juras que el tiempo es la cura para olvidar. Hoy vente conmigo a navegar. Ahora, ahora, que mañana habrá tiempo para llorar.
Música de Luis Ramiro, que es otro de los artistas que está participando en ese concierto solidario en la Plaza de España. Lo escuchamos un poquito y luego vamos ya con nuestra tertulia.
Déjala entrar ahora, ahora. Yo contigo, tú conmigo. El recuerdo y el olvido. Y voy contigo si vienes conmigo. Tú estarás perdida en el fondo de un bar, tocándote el pelo, riendo con nervios para conquistar al guapo del pueblo o algún actor del montón que no sepa actuar. Pero sabes que al día siguiente estarás sola cuando despiertes, y esta vez las heridas duelen mucho más, moviendo el pelo, sonriendo al camarero, cantando, bailando, luchando a golpes contra el abismo de la soledad. No hagas preguntas si sabes que nadie, nadie, nadie va a contestar. Me paso el día nadando en las dudas. Tú juras que el tiempo es la cura para olvidar. Hoy vente conmigo a navegar. Ahora, ahora. Que mañana habrá tiempo para llorar. Ahora, ahora. Y decir mañana es una eternidad. Ahora, ahora. Si la vida te llama, tú déjala entrar. Ahora, ahora. Yo contigo, tú conmigo. El recuerdo y el olvido. Y voy contigo si vienes.
Luis Ramiro, uno de los artistas que está participando esta tarde en ese acto en solidaridad con Aminetu Haidar, que como decimos lleva casi 20 días de huelga de hambre en el aeropuerto de Lanzarote. Pedro Fernández Vicente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pedro Ortiz, hola, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Guillermo Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, si os parece, vamos a empezar hablando de este asunto. No sé qué os parece la situación que se ha creado después de que Marruecos expulsara de la IUN a Aminetu Haidar y de que España aceptara esa expulsión y aceptara que Aminetu Haidar llegara a nuestro país, a Lanzarote en concreto, que es donde está en huelga de hambre.
Pues ya lo estábamos hablando, realmente aquí fuera de micrófono estábamos dando la opinión de que esto casi es recordar aquellas luchas contra la dictadura, aquella época en la que todo el mundo coincidía y que no había oposición. Por supuesto, todo el apoyo para ella, para esa lucha que tiene, que llega 30 años después, lógicamente, y es otra historia comparada. Yo creo que esto, como estábamos diciendo, como decía Pedro hace un momento, viene de hace 30 años, es una lucha que quizás se hizo mal en el momento, bueno, quizás no se hizo mal en el momento, y en un momento de debilidad en España había que hacer muchos cambios políticos, y ha llevado a una situación en la que yo no sé, la verdad es que ahora mismo no me sentiría capaz de decir lo que hay que hacer directamente. Hombre, hay que tomar una decisión, efectivamente, pero ¿cuál?
Yo es que son dos temas, ¿no?
Sí.
Y claro, como nuestros oyentes tienen un 90% menos de 34 años, conviene recordarles algo que ocurrió hace 34 años, ¿no? Final del franquismo, año 75, el régimen muy débil, viendo que se moría el dictador, una transición en vistas, y entonces, en esa situación, Marruecos echa un pulso a España y monta la Marcha Verde. En aquel momento el gobierno de Franco entiende que no sería aceptable, no habría sido aceptado por la población, la muerte de un solo español, derrame de sangre por aquel tema, donde España tenía enormes inversiones en fosfatos, y los americanos intereses con Marruecos en poder hacerse con aquellos fosfatos españoles, ¿no? Y entonces, pues, el gobierno de Franco ese decidió en el 75 salirse del Sáhara, no descolonizarlo, sino salirse, y entonces lo invade Marruecos, ¿no? Claro, nosotros ahí somos culpables de no haber tenido un proceso de descolonización más liberal, más de libertades, y haber dejado el Sahara en manos de Marruecos, cosa que ha ocurrido desde hace 34 años y que la ONU ha tenido varias resoluciones pidiendo que se resuelva ese tema con una descolonización, y Marruecos no quiere ni oír hablar del tema. Ese es un tema donde tenemos unas responsabilidades históricas, no de la democracia, aunque la democracia después se ha intentado lavar las manos del tema, pero originadas por un momento de debilidad histórica del régimen en España. Y luego está el problema de esta señora, que Marruecos no la deja entrar y que y que España la acoge en los términos en que un país puede acoger un exilado. España ha sido siempre un país de exilados políticos en toda la Francia del siglo XIX, y bueno, pues no podían entrar en España porque era de un régimen de un color otro, ya se sabe que uno se exilaba y volvía a medida que cambiaban los regímenes en España, y bueno, pues no podía entrar, y entonces el mérito está en el país que te acoge.
Pero la diferencia en este caso, Pedro, es que ella no sale de Marruecos voluntariamente buscando refugio en España, es que allá la echan y no quiere venir a España, pero aún así España deja que entre sin pasaporte cuando ha sido expulsada, pues sin ninguna garantía de la Ayun, ¿no?, de la capital del Sahara Occidental, que está bajo el gobierno de Marruecos ahora mismo, ¿no? Quizás la diferencia es esa.
Hay muchos sistemas de exilio, ¿no? Y yo podría recortar, son temas ya historicistas. El gobierno español en el siglo XIX, cuando no sabía qué hacer con alguien, lo mandaba a Filipinas. Que era una manera no de exilarlo, pero mandarlo 3 meses de viaje, etcétera, era deshacerse de él. También lo podía poner en la frontera. Es decir, son situaciones en que el gobierno español aquí es responsable de acoger a una persona. Y no verdaderamente de intentar presionar al gobierno de Marruecos porque la vuelva a coger. Esta señora, si vuelve a Marruecos en este plan, probablemente, dado el gobierno y el sistema político marroquí, terminará en la cárcel. Bueno, es una decisión que ella también puede adoptar, querer ir allí, meterse en la frontera y a la cárcel, ¿no? Pero es un tema diferente a nuestras responsabilidades históricas con respecto a eso.
Yo creo que ellos, cuando tomaron la decisión, esta última, yo cuando me refería, no sabía qué hacer, me refería con el tema de la Ayun, digo, con el tema de los saharauis. En cuanto a ella misma, yo creo que el propio régimen en este momento lo que ha querido es lavarse un poquito las manos, lo que tú decías, y que se vaya, por lo menos que se vaya para no tener la presión internacional ellos. Claro. La presión internacional, bueno, se ha quedado un poco al margen, estando ya aquí, en Lanzarote. Si vuelve, no sé.
Yo creo que hay un grave problema de ordenamiento jurídico internacional en cuanto a la navegación aérea, donde probablemente se hayan incumplido muchos tratados y algún que otro acuerdo en cuanto a navegación de la IATA, en cuanto a si podía haber subido o no, en tanto en cuanto no tenía un pasaporte que la pudiera dar entrada aquí, cuando no se sabía si la retirada del pasaporte era sustituyéndola por otra situación. Ahí hay problemas jurídicos complicados. Sí es verdad que nosotros en el tema del Sáhara y por nuestra buena vecindad con del propio rey, con el que hacía llamar su primo Hassan II, y ahora con su hijo Mohamed V, y a fin de mantener pues temas como la inmigración, las pateras y demás más o menos controladas. No olvidemos que también Marruecos hace de muralla del islamismo más radical que podría entrar en Europa. Bueno, pues son situaciones complicadas. Sí es verdad que la situación es vergonzosa y vergonzante de aquello que hicimos hace 34 años bastante mal, porque allí había 3 países fronterizos que decían tener derechos territoriales, y a Mauritania y a Argelia los dejamos al margen, lo entregamos en manos porque ni siquiera lo tuvieron que tomar, es que tranquilamente avanzaron, porque no olvidemos que salvo las ciudades que construyeron los españoles, fundamentalmente en torno a fortalezas militares, los saharauis eran un pueblo nómada. Es verdad que el ejército hizo una labor importantísima, y todavía la ONU sigue reconociendo como censo válido y único el que hizo el ejército español, aunque con actualizaciones y con intentos de Marruecos de que ese censo fuera modificado con todos los marroquíes que han pasado el Sáhara. Y una vez más yo creo que la ONU se ve como un instrumento válido, necesario, pero no suficiente para arreglar estos problemas, porque sencillamente no se le ha hecho ninguna caso a ninguna de sus resoluciones. Y luego lo de Marruecos con el Sáhara, yo lo comparo con España y Gibraltar. O sea, si ahora mismo en Gibraltar se hiciera un referéndum, pues probablemente ganaría el anexionarse a Gran Bretaña, pero si nos dejaran que dejaran entrar y vivieran y se censaran pues 500.000 andaluces, pues evidentemente haríamos un referéndum allí y lo tendríamos a favor de España, que es más o menos lo que está intentando hacer Marruecos, más o menos.
Bueno, puntualizar simplemente que en cuanto a derechos territoriales, yo no creo que ni Mauritania, ni Argelia, ni Marruecos, los derechos territoriales son los de los saharauis, ¿no?
Digo que lo reivindicaban en su momento.
Sí, bueno, pero
que tenían derecho a su autodeterminación.
No era haber repartido el Sahara entre los tres, sino haber dotado de independencia en un marco de estabilidad institucional y política, ¿no?
Bueno, son las 7:32, vamos a hacer una pausa. A la vuelta seguimos con la tertulia. Vamos a hablar un poquito de Caja Madrid, aunque sea un tema un poco engorroso, pero hoy ha pasado a la primera plana porque por fin se ha desbloqueado el proceso electoral.
La Ventana, Madrid.